¿Dónde estás? Es la pregunta que Dios hizo a Adán y es la pregunta que Dios hace a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? Notamos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no dijo primero, ¿qué hiciste? Esa pregunta es acusatoria, ¿qué hiciste? Esa acusación no viene de Dios. Se refleja más Satanás, quien en el libro de Apocalipsis se describe como el acusador, quien día y noche acusan nuestros hermanos frente a Dios. Dios no dijo, ¿qué hiciste? Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante es su relación con nosotros y nuestra relación con Él. Y cuando pecamos, nos alejamos de Él. Por eso dijo Adán, ¿dónde estás? Y notan, Dios fue primero a Adán, no a Eva. Porque en la historia del machismo y el odio a las mujeres, gente malinterpretando la Sagrada Escritura y presentando falsamente la idea de que, pues como Eva comió el fruto primero, ella pecó primero. Es la culpa de las mujeres todos los pecados. El machismo echa la culpa a la mujer. Pues Eva comió primero, ella pecó primero. Si no fuese por su pecado, no hubiera sido enfermedades, muerte, etc. Todo es la culpa de la mujer. Puro machismo, puro mentira contra la palabra de Dios. Dios no fue a Eva cuando pecaron los dos, fue a Adán. ¿Por qué? Porque Adán pecó primero. Pecó en la manera que muchos hombres hoy día siguen pecando, por pecado de omisión. ¿Cómo? Pues Dios mandó a Adán proteger y cuidar el jardín y a su esposa. Y ahora entra este serpiente más poderoso y más inteligente que él. Y él debe y tiene que expulsarlo a un peligro de muerte. Y en vez de enfrentar al serpiente, vira a su espalda y pretende como no está ahí. Pecado de omisión. Dejó de hacer lo que tenía que hacer y pecó primero. Como muchos padres hoy, ignoran los niños, no lo abrazan, no lo besan, no lo protegen, no lo enseñan, no acompañan, no ayudan a su esposa. Haga su trabajo, regresan, beben y ven fútbol y nada más. Viran la espalda como Adán. Y en su pecado, ¿qué hacen? Acusa a la mujer. Porque cuando Dios fue a Adán para decirle, ¿dónde estás? ¿Por qué has alejado de mí? Adán, ¿qué responde Adán? Pues, la mujer que tú me diste, me dio la fruta y lo comí. Es tu culpa, Dios, y culpa de ella que yo pequé. ¿Ve? Así es la naturaleza del pecado, acusar a Dios y a la mujer. En vez de decir, Señor, Dios mío, he pecado contra ti, tiene toda razón, perdóname. Dios quiere una cercanía con nosotros íntima. Pero cuando pecamos, lo alejamos de Él y no queremos estar en su presencia. Eso es la naturaleza del pecado. Y lo que hizo Adán sigue haciendo el hombre hasta hoy día. Culpa de Dios y de la mujer. Yo no tengo responsabilidad. No es culpa mía. Tú me diste esa mujer. Es culpa tuya. Y ella por darme la fruta. No, tú pudieras decir no. Pudiera decir, Eva, ¿qué has hecho? ¿Por qué la comiste? O Eva pudo decir, Adán, ¿qué hace esta serpiente aquí? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué sabemos que fue el pecado de Adán primero? Porque Cristo, el nuevo Adán, hizo lo que el primero Adán no quiso hacer. Cristo enfrentó el serpiente de la muerte y el pecado y dio su vida para preservar a su esposa, la iglesia. Hizo en la cruz lo que el primer Adán no quiso hacer. Y María hizo lo que la primera Eva no quiso hacer. Obedecer a Dios en todo. Fiat voluntas tua. Tu voluntad es mía, Señor. Haga en mí tu voluntad. ¿Ve? So Adán acusa a Dios como mucha gente hoy día cuando pasa algo malo por culpa propia o por culpa de otro. Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué ha permitido esto en mi vida? y echa la culpa a Dios en vez de reconocer, no, este hombre que tiene voluntad libre para poder amar, quiso usarlo para lo opuesto y por eso está sufriendo, o tú mismo lo has hecho. Acusamos a Dios y al prójimo y no tomamos responsabilidad. Y luego, ¿qué hace Dios? Se va a Eva. Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué hace Eva? No dice, Señor mío, ten piedad, perdóname, he pecado contra ti. Me dijiste no comer esto, lo vi y fue tentada. Y en vez de decir no, lo comí. No, ¿qué dijo? Ay, soy víctima, el serpiente me engañó. No tengo culpabilidad, fue engañada. El serpiente tiene culpa, no yo. Víctima, se pone de víctima. En vez de reconocer, Dios, yo pudo decirle a la serpiente que no, y luego regañar a Adán por dejarlo entrar, pero no, vi que era rico, bueno a los ojos, y lo comí. Así es la naturaleza del pecado, huir de culpabilidad, huir de responsabilidad, y acusar a Dios y tratar a Dios como fuente de lo cual debemos tener miedo. ¿Dónde estás, Adán? Pues tuvo miedo. ¿Miedo de Dios? ¿Pero cómo? Si Dios solamente le dio todo, nunca te ha dado razón por tener miedo de Él. ¿Por qué tienes miedo? Así es el pecado. Nos destorba nuestra forma de pensar y vemos a Dios como fuente de miedo, como poderoso, como rencoroso, como causa por lo cual debo tener ansiedad y depresión. Quizá hay muchos ya no están aquí o aquí presente quien se siente así con Dios porque han tenido esa experiencia con representantes de Dios en la iglesia. Una monja que te pega, que te maltrata, un sacerdote o párroco autoritario, fuerte, difícil, enojado. Y pensamos, pues así es Dios, pero no, así no es, así son ellos y sus propios problemas personales que te proyectan a ti y te hacen sufrir por sus propios problemas. Pero Dios no es así. Me escondí, Señor, porque estaba desnudo, pero yo te hice desnudo y no tienen peligro ni miedo, yo nunca te he hecho mal. Se daba cuenta que mis pecados son revelados y tú lo ves, Señor. Y en vez de tomarme responsabilidad, pues te acuso a ti y a la mujer que me diste. Es culpa de ella. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cristo, en cambio, nos enseña en el Evangelio que el propósito del Espíritu Santo y su venida en Pentecostés y desde entonces, su primer propósito es el perdón de los pecados. Lo que Dios quiere hacer es perdonarnos, no acusarnos. ¿Dónde estás? Él pregunta eso porque quiere que nos acercamos a Él y vemos la verdad, que Él es cariñoso, amoroso, gentil, bondadoso y bueno. No causa de miedo, de odio, rencor, ansiedad. Mentiras del pecado y del demonio. ¿Dónde estás? Y Cristo dice, que dice claramente, todos los pecados y todas las blasfemias Dios lo puede perdonar, todos, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos cuando leen eso dicen o piensan en los pecados peores que pueden imaginar. Pues eso tiene que ser blasfemia contra el Espíritu Santo. No, no hay pecado que Dios no puede perdonar, porque es más grande, más bueno que la maldad de los pecados, sea lo que son y cuántas veces lo han hecho. Lo que Dios no puede perdonar es cuando no pedimos perdón. Es el único requisito que pedimos perdón. Si no pedimos perdón, no podemos ser perdonados y perdemos la salvación para siempre. Uno que mata a 100 personas y pide perdón y se arrepiente y haga justicia con sus familias, restauración y vive en penitencia y resto de su vida, se puede salvar. Pero si yo robo $5 de un homeless, sé que lo he hecho mal y lo hice libremente y no pido perdón, para el infierno voy yo y el asesino para el cielo. Dios puede perdonar todo menos quien no quiere pedir perdón. Y eso es el punto hoy día para muchos católicos. A los dominicanos se van a comunión cada semana y a confesión cuando le da la gana cada 20 años, para muchos, cada 5 años. Y para nosotros, pues dejamos de ir a comunión correctamente si estamos en pecado grave, pero no pedimos perdón y arreglamos nuestras vidas para regresar a la comunión. Quedamos en nuestro pecado. Ah, pues padre, es porque yo fui a confesión y el padre no me dio absolución. Pues ¿por qué? Ah, pues porque yo vivo con alguien que no es mi esposo o mi esposa y tenemos relaciones matrimoniales y no voy a parar. Pues ¿para qué está yendo a confesión? Si la confesión requiere una firme intención de no pecar más, Dios sabe tu corazón, el Padre está haciendo un favor. Tú pudieras no mencionar eso y le iba a dar absolución porque Él no sabe. Te está haciendo un favor para que no te engañes, ni Él te engaña, pensando que la confesión es como una matemática. Hago esto, me da esto y soy libre. No, la confesión es basada en una relación con Dios. ¿Dónde estás? Y si tengo una firme intención de no pecar más, puedo confesarme, cambiar mi vida y regresar a la comunión. La iglesia nunca niega la absolución. Uno mismo lo niega por no querer dejar el vicio, el pecado constante y continuo. Es una cosa si yo peco, me confieso, arreglo mi vida lo mejor que puedo para evitarlo. Eso sí se puede salvar. Pero si yo estoy en drogas o robando o viviendo en una unión libre, libre de gracia de Dios, libre de su amor, libre de salvación, y no voy a cambiar mi vida aunque puedo, pues no podemos ser salvados ni perdonados. Y cuando rechazamos el sacramento de confesión, cometemos este blasfeme contra el Espíritu Santo. Y lo peor es, estando en pecado grave, comulgamos por encima de él. Es como tienes una pelea con su esposa profunda y terrible, y lo herida profundamente. Y 2 horas después, pues tiempo de cena, y se sienta ahí en la mesa a comer enfrente de la cara de ella, como no se fue, no pasó nada. ¿Se herida más? ¿No? Pues igual con Dios. ¿Cómo podemos estar en pecado grave y comulgamos? Se herida más. Eso es según San Pablo en su primer carta a los Corintios, capítulo 10 y 11. Dice a los Corintios que estaban emborrachando y pecando con gula y haciendo racismo, dejando la comida para los judíos y no para los griegos viudas. Y luego de esos 3 pecados graves, mortales, se ponen a comulgar. Y San Pablo les escriban diciendo, ¿qué estás haciendo? Si el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Jesús, y si comes el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pecado, comulga su propia condenación. Es lo que dijo Pablo, 1 Corintios, capítulo 10 y 11, léalo. Por eso Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Porque Él no quiere condenarnos. No quiere hacernos sentir ansioso o miedoso de Él. Es solamente bueno y bondadoso y gentil y amoroso. Quiere que estar cerca de nosotros y nosotros cerca de Él. Por eso no te pregunta, ¿qué hiciste? Es para tú mismo acusarte frente a Él en el sacramento de confesión. Ni el sacerdote debe acusarte. Eso es entre tú y Jesús, nadie más. Confiesa sus pecados. Pide la gracia de enmendar su vida y regresa a la Santa Eucaristía. Es lo que Dios quiere más de todo. Por eso cuando pecó Adán y Eva, dijo, ¿y dónde estás? Y prometió un día que la descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza del serpiente. Y los hijos de ella, María, serán enemigos de los hijos de Satanás. Él profetizaba que un día llegará su reino y salvará al nuevo Eva y a sus hijos e hijas. Cristianos, hermanos de Jesús, porque cumplen su voluntad, como dijo el Evangelio de hoy. En el Evangelio, y como debe ser en la iglesia, los que se salven, los que son familia de Dios, no es porque tienen una conexión especial como en el mundo. Ay, este no hace nada y gana un dineral, sí es el hijo del patrón. Y este en el gobierno que roba y está corrupto, pues sí, es sobrino del presidente. ¿Qué vamos a hacer? Así es en el mundo, ¿no? Pero Cristo dijo, en mi iglesia así no puede ser. Mis hermanos y mi madre, mis hermanas son los que cumplen la voluntad de Dios. Pero por eso honramos a María más que todos los santos, no porque dio luz a Jesús, sino que fue perfecto en su cumplir la voluntad de Dios en su vida. Por eso lo honramos más que todos los santos combinadas, no porque dio luz a Jesús, sino porque cumplió la voluntad. Hágase en mí tu voluntad, Señor. Este es el principio y lo seguimos como un modelo de fe y cristiandad. Por eso, hermanos y hermanas, sepan que el sacramento de confesión es un lugar de sanación, de amor íntimo, donde Dios desea que se acerque a Él, no para condenarte, no para acusarte, sino para sanarte de rechazar las mentiras que creemos por el pecado, que siempre nos engañe con la mitad de la verdad. Ah, pues yo puedo pecar así y así, pero Dios aún me ama. Tiene razón, es la mitad de la verdad, pero tú no amas a Él. Primer Juan capítulo 2, primera carta de Juan capítulo 2, versículos 4 a 5. Él dice, el que no cumple los mandamientos de Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. La manera en que sabemos que seguimos a Dios es si cumplimos su palabra. La verdad que Dios siempre ama a todo mundo, pero si yo no cumplo los mandamientos y su voluntad no lo amo a Él, no hay relación. Al final, hermanos y hermanas, Dios es un Dios de misericordia, como nos recordó el Salmo de hoy, lleno de ternura y amor por ti, y quiere que se acerque a Él sin miedo. Por eso te pregunta, ¿dónde estás?